La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tormenta tropical Debbie tocó tierra por segunda vez, azotando las Carolinas y enfilando hacia el noreste, provocando fuertes lluvias e inundaciones. Estados Unidos tiene altas esperanzas en alcanzar un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás, mientras la tensión crece en la región. Y la crisis política en Venezuela preocupa a Estados Unidos, mientras avanza la posibilidad de una mediación de Colombia, Brasil y México. Hoy es jueves 8 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Millones de personas en la costa este de los Estados Unidos se mantienen en alerta ante la amenaza de inundaciones repentinas y deslizamientos como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Debbie. Desde Miami, el Centro Nacional de Huracanes confirmó que en las últimas horas el temporal tocó tierra por segunda vez cerca de Bulls Bay en Carolina del Sur. Los expertos anticipan que la tormenta seguirá avanzando hacia el norte en los próximos días, mientras las autoridades federales y locales han activado desde ya los diversos planes de contingencia diseñados para la atención de este tipo de emergencias. Así lo confirmó desde la Casa Blanca la vocera Karine Jean-Pierre.
FEMA ha enviado múltiples equipos para la gestión de incidentes, equipos de búsqueda y rescate urbano, así como agua y comidas. Además, se ha enviado personal del Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Hasta el momento, el paso de la tormenta tropical Debbie ha dejado al menos 6 muertos y millones de dólares en pérdidas materiales. El temporal ha afectado la infraestructura y el comercio de algunas ciudades que han tenido que cerrar sus puertas en la temporada más importante del año. Asimismo, empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica han anunciado que miles de hogares se encuentran sin el suministro del vital servicio a esta hora. El Centro Nacional de Huracanes anticipa que el temporal podría llegar en los próximos días a los estados de Virginia, Maryland y la capital estadounidense Washington, D.C., donde las autoridades se preparan para la llegada del fenómeno natural.
Y cambiamos de rumbo informativo. El gobierno del presidente Joe Biden está enfatizando la proximidad de un alto el fuego en Gaza en medio de temores que un ataque esperado por Irán y sus aliados contra Israel empuje a Oriente Medio a una guerra más amplia. Los funcionarios estadounidenses se han hecho eco del mensaje del presidente Joe Biden a los líderes de Qatar, un mediador clave de que las conversaciones han llegado a una etapa final y deben ser llevadas a su fin lo antes posible. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que las esperanzas son muy altas y mencionó textualmente: "Realmente creemos que estamos en la etapa final del acuerdo sobre un marco", y añadió:
"Seguimos manteniendo una diplomacia muy intensa con aliados y socios en la región para dejar en claro que no creemos que nadie deba intensificar este conflicto. Y el mensaje que estamos enviando a todos es que sabemos que este es un momento muy delicado para la región, las tensiones son altas, estamos en las etapas finales, con suerte de un alto el fuego, y la escalada tiene el potencial de empeorar todos los problemas que enfrenta la región".
Los analistas en la región, donde Irán ha prometido tomar represalias por el asesinato de Ismail Haniyeh la semana pasada, consideran que la situación está ampliamente comprometida. Israel también enfrenta represalias de Hezbollah en el sur del Líbano por su ataque aéreo en los suburbios de Beirut la semana pasada. El ataque mató a Fuad Shukur, un comandante del grupo respaldado por Irán.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las elecciones en Estados Unidos están cada vez más cerca y las dos fórmulas para disputar la presidencia están listas. Y en medio de la campaña hay cejas levantadas por la relación del candidato vicepresidencial demócrata Tim Walz con China. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Kamala Harris allanó esta semana el camino para convertirse en la virtual candidata demócrata a la presidencia y junto a Tim Walz, compañero de fórmula, están extremando esfuerzos para lograr el apoyo de un gran número de indecisos e incluso demócratas desilusionados después del alejamiento del presidente Joe Biden. Tim Walz, gobernador de Minnesota, es un político estadounidense con trayectoria en el Congreso de Estados Unidos y su conexión de décadas con China, desde enseñar en una secundaria de este país hasta su experiencia como miembro de un comité clave del Congreso que se centra en las relaciones entre Beijing y Washington, levanta algunas cejas, no solo entre los republicanos, sino también dentro de su partido, ya que su vínculo con el país asiático se remonta a las protestas a favor de la democracia en 1989. Walz enseñó historia, cultura e inglés a estudiantes chinos en la escuela secundaria número 1 en el sur de China en 1989, el año en que cientos de miles de estudiantes protestaron contra el régimen comunista chino. Su estancia en China tuvo un impacto en sus perspectivas de la vida del pueblo chino bajo el gobernante Partido Comunista. Después de convertirse en miembro del Congreso en 2007, Walz continuó centrándose en cuestiones relacionadas con China y durante su función congresional formó parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, que se centra exclusivamente en cuestiones de derechos humanos en el país. El ahora candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos rápidamente se convirtió en un crítico del gobierno chino, manteniendo reuniones periódicas con activistas de alto perfil, incluido el Dalai Lama. A pesar de su firme postura sobre el historial de derechos humanos y el accionar militar chino, Walz continuó enfatizando la importancia de mantener la cooperación con China. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América. Seguimos informando. Estados Unidos sigue de cerca la situación de Venezuela y observa con preocupación las acciones de persecución a la oposición y la población civil que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro. Celia Mendoza tiene detalles en este informe.
Me sabe a casabe lo que opina el gobierno de Estados Unidos.
Estados Unidos alerta sobre las acciones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra los miembros de la oposición y manifestantes pacíficos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que siguen siendo cuestionadas por la comunidad internacional.
Hemos visto cómo se han ejecutado una serie de medidas para reprimir la libertad de expresión, tratar de reprimir las protestas, reprimir a la oposición que ejerce sus derechos fundamentales y ciertamente no es sorprendente ver que Maduro toma ese tipo de acciones y por eso es que creo que corresponde a todos los gobiernos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos a esas acciones que son inaceptables y que en última instancia Maduro necesita respetar la voluntad y los votos emitidos por el pueblo venezolano.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a La Voz de América que la administración reconoce que Edmundo González recibió el mayor número de votos en la elección y estableció el camino a seguir.
Lo que apoyamos de aquí en adelante es un proceso liderado por los venezolanos que sea inclusivo y lleve al restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con nuestros socios internacionales. Y eso es lo que estamos discutiendo.
Estados Unidos apoya la mediación propuesta por Brasil, Colombia y México, pero Miller advirtió que las acciones represivas socavan la confianza en este proceso, el cual acapara miradas en la región.
Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables.
El gobierno de Venezuela rechaza contundentemente dichas acusaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el candidato presidencial opositor venezolano descartó acudir a una citación del Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que están usurpando funciones del poder electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial opositor Edmundo González no acudió a una citación de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que convocó a todos los candidatos que participaron en las elecciones del 28 de julio, argumentando que esa instancia usurpa las atribuciones constitucionales y legales del poder electoral. El candidato opositor reiteró el miércoles que no se ha producido debidamente una totalización oportuna y basada en actas de escrutinio, ni se han llevado adelante todas las auditorías que ordena la normativa vigente, y sostuvo que si acudían esas condiciones estaría en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación al debido proceso, y pondría en riesgo no solo su libertad, sino la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio. La sala electoral del TSJ admitió un recurso interpuesto la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro para investigar, verificar y certificar los resultados electorales, pero juristas y la oposición sostienen que se trata de un procedimiento que no existe en el marco legal venezolano. Sin embargo, los representantes de los tres partidos políticos que lo respaldaron sí acudieron a la citación que también les efectuaron. Esto dijo el gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales.
Es que el CNE tiene la competencia y debe publicar las actas finales de lo que fue el proceso electoral en razón del valor más importante que tiene la democracia, que es el voto. Y la gente exige respeto al voto, exige respeto a los resultados. Y para que eso se concrete tiene que ser a partir de la publicación oficial del organismo constitucional y según las leyes que tiene que hacer esa publicación.
El Tribunal Supremo advirtió que la falta de comparecencia acarreará consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Organizaciones como el Centro Carter, que envió una misión técnica de veeduría de los comicios, ha dicho que el TSJ, considerado un ente controlado por el Poder Ejecutivo venezolano, no puede llevar a cabo una verificación independiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras los gobiernos de Colombia, México y Brasil avanzan una mediación en busca de salidas a la crisis política en Venezuela, en zona de frontera colombiana ya se reporta un incremento de los migrantes. Manuel Arias tiene el informe.
Mientras el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mark Wells, señaló que Estados Unidos apoya la iniciativa diplomática de Colombia, México y Brasil para una salida concertada a la crisis en Venezuela, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció que la mediación ha tenido avances.
Están en ese tipo de contactos, esperamos que en esta semana y la próxima puedan comunicar los avances que han tenido, pero su principal preocupación es apoyar al pueblo venezolano para que encuentre soluciones que garanticen la paz.
Sin embargo, la tensión en Venezuela se ha manifestado en un incremento en los migrantes que ingresan a Colombia. Marta Duque, directora de la Red Humanitaria, dijo que se ha registrado el ingreso de migrantes perseguidos políticos en Venezuela.
Están llegando personas que ya han sido amenazadas. Sigue habiendo una represión bastante grande contra las personas que participaron como jurados de votación, como personas que dieron a conocer las actas. Ya están llegando y con las manos completamente vacías, casi sin equipaje, totalmente desorientados porque son personas que muchos no habían salido del país.
Asimismo, en la zona del Darién, Nilson Moreno, personero de Necoclí, señaló que las autoridades se preparan ante un posible aumento de migrantes venezolanos que buscan atravesar la selva en camino a la frontera sur de los Estados Unidos.
Nosotros estamos en verificación en playa, estamos llevando ese diagnóstico y nos estamos preparando pues para eso. Hasta ahora pues no se nos ha incrementado la población migrante, pero sí estamos aplicando un plan de contingencia para lo que se nos viene.
Mientras en el fronterizo departamento de Norte de Santander, las autoridades mantienen la alerta sanitaria por el incremento en la llegada de migrantes venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra noticia, el muro fronterizo en el sur de Estados Unidos deberá seguir construyéndose luego de que el periodo de apelación a un fallo judicial emitido en mayo concluyó que la administración Biden no podría resignar fondos destinados para este fin por el Congreso. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Cerca de 1.500 millones de dólares asignados por el Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera con México deben emplearse para este fin, estableció un fallo judicial en mayo. Ahora que el gobierno federal no apeló la sentencia en el plazo establecido, no es posible reasignar los fondos.
La subsección A1 solo permite la construcción de barreras físicas como muros adicionales, cercas, boyas, etc.
Lo que el fiscal general de Texas ha calificado como un triunfo para su despacho.
Su administración intentó ilegalmente evitar la construcción del muro fronterizo e intentó ilegalmente reutilizar el dinero asignado a la seguridad y soberanía estadounidenses, trabajando en cambio para mantener abierta la frontera.
Más de 3.000 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos entre áreas marítimas, fluviales y terrestres. Menos de la mitad tienen algún tipo de barrera y esta no es continua. Texas avanza en levantar su propio muro con fondos del Estado, mientras espera se sumen los federales, pese a que expertos advierten sobre la inefectividad de su existencia.
Su eficacia ha sido muy limitada hasta ahora. Hemos visto que se han construido partes de la frontera durante la administración Trump y no han tenido ningún efecto en la reducción de los flujos de drogas hacia Estados Unidos en cuanto a personas indocumentadas, muchas de las cuales llegan por puertos de entrada legales.
Postura a la que se han unido comunidades fronterizas en México al observar la barrera que divide a las dos naciones.
Siempre van a buscar maneras de seguirlo haciendo, a lo mejor con más dificultad, pero van a buscar maneras.
Entre tanto, se esperaba que este martes se diera inicio al juicio para decidir el futuro de las boyas, que mientras tanto Texas puede mantener en el Río Grande. Pero el proceso ha sido aplazado al menos hasta noviembre, el mismo mes en el que se celebran las elecciones en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, cambiamos de rumbo informativo. La Justicia Federal Argentina ordenó inmediatas medidas de seguridad y protección para la exesposa del expresidente Alberto Fernández, luego de haberlo denunciado por violencia de género con episodios de golpes y amenazas. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
La justicia federal prohibió al expresidente argentino Alberto Fernández salir del país luego de la denuncia de su ex esposa y madre de su pequeño hijo Fabiola Yáñez por violencia de género. También se le impide acercarse a su familia o tener cualquier tipo de comunicación, sea telefónica, redes sociales o correos electrónicos. El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo escucharon a la ex primera dama declarar que sufrió golpes, amenazas, coacciones, hostigamiento y violencia psicológica durante varios años. El abogado querellante Pablo Fioribello confirmó que la señora Yáñez ya no soportaba guardar silencio y las presiones del exmandatario.
Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más.
El vocero del actual gobierno, Manuel Adorni, destacó que van a colaborar en todo lo que necesite la justicia para llegar a la verdad.
Cualquier persona que cometa ese tipo de aberraciones, sean hombres o mujeres, en términos de violencia de género, que por supuesto que paguen por las aberraciones que hacen.
Los sectores políticos vinculados al expresidente, como el kirchnerismo, prefirieron tomar distancia. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, dijo que se debe acompañar a las mujeres.
Y yo espero justicia urgente, porque lo necesita tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández, y también el resto de los argentinos.
El expresidente Alberto Fernández, a través de un comunicado escrito, dijo que la denuncia es falsa y que jamás ocurrió, y que está dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
En la cuenta regresiva hacia la conclusión de estos extraordinarios Juegos Olímpicos empiezan a definirse los consagrados y los podios en varias disciplinas con finales, repescas y medallas. Hoy la jornada comenzó bien temprano y se desarrolla con el heptatlón femenino con carreras, saltos y lanzamientos. Mientras tanto, en natación, aguas abiertas, 10 kilómetros mujeres, el oro fue para Países Bajos, plata para Australia e Italia se quedó con el bronce. Será un día de muchas emociones con finales en trampolín de 3 metros, el mexicano Osmar Olvera va por el oro. También habrá finales en atletismo, kayak, hockey masculino y el oro, plata y bronce en fútbol. Egipto ante Marruecos y Francia ante España que van por la gloria. Además, las estrellas de la NBA se juegan un lugar en la final frente a Serbia. Estados Unidos ayer tuvo una buena cosecha de medallas en atletismo con Quincy Hall, oro en 400 metros, y Kathy Moon, que se llevó la plata en salto con pórtiga, mientras que Kenneth Rooks fue plata en 3.000 metros con obstáculos. Entre los latinoamericanos, Perú volvió a subirse a un podio olímpico luego de 32 años. La hazaña la logró el velerista Stefano Peschiera, quien fue bronce en la prueba dinghy en las aguas frente a la ciudad de Marsella.
Esta medalla significa un sueño cumplido, un sueño que tenía desde muy chico, desde los 5 años cuando mi abuelo me enseñó a navegar. Significa mucho orgullo, mucha felicidad, mucha tranquilidad y es el fruto de un trabajo bien hecho.
Por otra parte, en boxeo, Cuba sumó oro con Erislandi Álvarez en 63 kilos y medio, superando al francés Sofian Oimbia. Segunda presea para Cuba. En estos momentos el medallero lo encabeza Estados Unidos, 27 medallas de oro y suma 94 en total. China segundo con 25 doradas y 65 en total. Australia tercero y cuarto el anfitrión Francia. Pasamos ahora a nuestro backstage de cada día y hoy hablamos de un récord. ¿Se puede ser atleta olímpica y jurado? La española Mónica Carrió representó a su país en Sydney 2000 en halterofilia y debutó en París 2024 como jueza olímpica. Carrió cuenta su historia.
En el 2011 fui a mi primer campeonato internacional donde coincidí con un juez que me dijo que iba a cumplir su sueño. Su sueño era ser juez en unos Juegos Olímpicos, en los de Londres. Y ahí es donde a mí se me encendió la bombilla y pensé, volver a ser olímpica en unos Juegos Olímpicos. Así que 24 años después aquí estoy cumpliendo otro sueño.
Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y los espero mañana con toda la actualidad de estos maravillosos Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En los Juegos Olímpicos de París, tres oros más en la actividad del miércoles mantuvieron la ventaja de Estados Unidos en la cima del medallero. Uno llegó con una remontada fantástica en el atletismo. Quincy Hall rebasó a sus rivales en la recta final para llevarse los 400 metros y apropiarse de la medalla de oro. Cruzó la meta en 43,40 segundos, el cuarto mejor tiempo de la historia. Tengo determinación, dijo. Eso es lo que me llevó a la meta, mucho dolor. Los deportistas estadounidenses acumulan 27 preseas doradas, dos más respecto de China cuando se han ido 12 jornadas de París 2024. Otra presea dorada de los estadounidenses llegó en la lucha, pero la deportista que la consiguió tuvo que esforzarse por ella tras pensar que la ganaría sobre la mesa. Sarah Hildebrand venció a la cubana Yusnelis Guzmán en el combate el oro en la categoría de 50 kilogramos. Y para quienes quieren tomar en cuenta las medallas, Estados Unidos está en el primer lugar con 27 de oro, 35 de plata, 32 de bronce, 94 en total. China en el segundo lugar, 25 de oro, 23 de plata, 17 de bronce, 65. Australia con 18 de oro, 12 de plata, 11 de bronce, 41 medallas en total. Francia con 13 de oro, 17 de plata, 21 de bronce, 51 en total. Gran Bretaña con 12 de oro, 17 de plata, 20 de bronce y 49 es el total. Japón con 12 de oro, 6 de plata, 13 de bronce, 31 medallas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Chuka, integrante de la banda de pop coreano BTS, se disculpó por conducir un vehículo eléctrico en estado de ebriedad. Su disquera, Big Hit Music, informó que Min Yoon-ji, conocido como Chuka, conducía una patineta eléctrica el martes por la noche cuando se cayó mientras la estacionaba. Un oficial de policía lo vio y le administró una prueba de alcoholemia que Chuka falló, lo que llevó a que su licencia fuera revocada y a que le impusieran una multa, agregó la discográfica. Sin embargo, la policía dijo a los medios locales que la patineta de Chuka tenía un asiento y se parece más bien a un scooter eléctrico según la ley de tránsito. El tipo de vehículo afecta la sanción por conducir en estado de ebriedad. Según los informes, la comisaría de policía de Yongsan, en Seúl, lo detuvo por violar la ley de tráfico vial. Actualmente, se desconoce si la policía comenzó el proceso de investigación. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Viena, programados para esta semana, los cancelaron este miércoles luego de que las autoridades del país informaran que habían llevado a cabo arrestos en relación con un aparente plan para perpetrar un atentado durante un evento especial en el área metropolitana de Viena. Swift tenía previsto ofrecer sus conciertos en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial The Eras Tour. El organizador del evento, Barracuda Music, informó en una publicación en su cuenta de Instagram que, y citamos, no tenemos más opción que cancelar los tres conciertos previstos debido a preocupaciones por la seguridad de todos. Además mencionó como razón la confirmación por parte de funcionarios de un plan para atacar el estadio. Horas antes, las autoridades informaron que habían arrestado a dos presuntos extremistas, uno de los cuales parecía estar planeando un ataque contra un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos de Swift. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.